Lo que vamos a ver hoy es un extracto de un libro que pueden encontrar en Amazon gratis entre el lunes 11 de marzo y el viernes 15 de marzo. Busquen mi nombre, si tienen ustedes una cuenta, mi nombre es José Núñez Diegues. El título es Atrévete a ser diferente, es el volumen 2, basado en la vida de Daniel. Espero que no se sorprenda. La gente ya no se sorprende de nada, y esas son las palabras de un agente de la ley, un agente de la ley federal. Después de 30 años de experiencia en el cumplimiento de la ley, hizo esta audaz declaración: la gente ya no se sorprende de nada. La forma en que respondemos a lo que vemos, a lo que nos rodea, dice mucho de nosotros. ¿Qué te hace estremecer? ¿Qué te conmueve, te motiva o te impacta? Cuando estaba en la escuela secundaria, recién terminando yo, había un libro que era muy popular llamado Future Shock, el shock del futuro, de Alvin Toffler. Y acuñó una frase que todo el mundo conoce hoy en día, y la frase es sobrecarga de información. También la denominó infoobesidad. Es una gran palabra, ¿no? Infoobesidad, demasiada información. Según Toffler, demasiada información obstaculiza nuestra capacidad para tomar decisiones claras y convincentes, y la entrada excede nuestra capacidad, sobrecarga de información. Hoy esto lo tenemos a raudales. Pero hay algo mucho peor que la sobrecarga de información, y es la sobrecarga de emociones. La exposición que tenemos al dolor y la tristeza, todas las imágenes que vemos diariamente, que nos permiten ver el sufrimiento de la humanidad en directo. Tantos bebés hambrientos, tantas personas heridas, tantos juegos violentos, donde después de un tiempo la respuesta emocional que debería estar ahí es como sobrecarga de información, sobrecarga de emociones. Se han realizado muchos estudios, un estudio del cerebro que estudió a adolescentes que están expuestos a videos violentos en tiempo real. Con el tiempo pierden su capacidad de tener una emoción adecuada. Ahora estamos tratando con el libro de Daniel, y él no tenía televisión, no podía ir al cine babilónico y ver la última película, no tenía internet, no tenía Instagram, arroba Daniel el profeta, no tenía nada de eso, no tenía Twitter, no tenía nada. Pero lo que tenía era una vida real, y en medio de su vida real una visión de Dios. Dios le reveló el futuro en una visión, y lo que vimos lo impactó hasta lo más profundo. Entonces vamos a considerar en Daniel capítulo 8 lo que vio, lo que significa o qué significó, y lo que sintió, la visión, la interpretación y la reacción. Hoy solamente vamos a ver la visión. El resto de este estudio lo puedes tener gratis, acuérdate, en Amazon, desde hoy 11 de marzo hasta el viernes 15 de marzo del 2024. Atrévete a ser diferente, volumen 2, José Núñez Diegues. Ahora quiero refrescarte la memoria para que no te perdamos aquí en el libro de Daniel. El libro de Daniel ha tratado principalmente de cuatro reinos que existieron desde el tiempo de Daniel hasta la venida de Jesucristo en el futuro. Cuatro imperios que gobernaron el mundo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y luego un imperio romano reconstituido en el fin de los días. Entonces, en el capítulo 2, Nabucodonosor tuvo esta visión polimetálica: la cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro, pies de hierro y barro cocido. Eso es lo que vio Nabucodonosor, y eso representó esos imperios: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. En el capítulo 7 de Daniel vio la misma revelación, pero con un motivo diferente. No vio una imagen polimetálica, vio cuatro bestias voraces que surgían del mar: un león alado, un oso torcido con tres costillas en la boca, un leopardo con cuatro alas, y luego esta bestia anodina, terrible y horrible, que era lo peor que las demás. Eso es lo que vio Daniel, pero es la misma verdad: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y llegamos al capítulo 8. El capítulo 8 toma los dos reinos intermedios, Medo-Persia y Grecia, y los destaca. Y lo que Daniel ve es un motivo completamente diferente acerca de esos dos imperios venideros. Uno es de un carnero y el otro es de un macho cabrío con un cuerno notable que se apodera del carnero. Y aquí está la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué Dios le está dando a Daniel esta revelación acerca de estos dos reinos? Principalmente porque del imperio griego saldrán un par de gobernantes, especialmente el segundo gobernante, que será tan malo en la forma que se trata, que trata al pueblo judío, que profana el templo y desafía a Dios, que se parecerá mucho al uno que llega al final de los días, que ya hemos discutido, el anticristo. Es un prototipo del anticristo. Ahora, presionemos el botón de pausa por un momento. Quiero darte herramientas, tres cosas, para que pongas en tu caja de herramientas. Siempre que estudies la profecía, recordá estas cosas. Número uno es el tiempo verbal. No te preocupes, esta no será una lección de castellano, ya tus días de estudio terminaron. Pero el tiempo verbal es importante. Esto es lo que quiero decir. A veces Dios usa el tiempo pasado para describir un evento futuro. Un ejemplo clásico es Isaías 53, que habla de la venida del Mesías y su sufrimiento. Dice, él fue herido por nuestras transgresiones, fue molido por nuestra iniquidad, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Todo eso está en tiempo pasado, pero aún no había sucedido cuando lo escribió Isaías. Entonces vos podés decir, ¿por qué Dios hace eso? Porque Dios está tan seguro de lo que va a suceder que para él ya sucedió. Tiempo verbal. Cuando en Efesios 1 dice que estamos sentados con Cristo, lo dice en un tiempo pasado, pero es algo futuro que todavía no sucedió. En número 2 tenés la perspectiva. Recordá la perspectiva cada vez que estudiemos la profecía. La perspectiva de los profetas es lo que llamamos, hace otros estudios atrás, si recuerdan, en nuestro estudio de Isaías 61, algo llamado escorzo profético. Es decir, los profetas hablaron de eventos venideros, pero no pudieron delimitar la secuencia de los eventos ni el tiempo que transcurrió entre esos eventos. Y la ilustración que les dimos es como mirar una cadena montañosa desde la distancia. Todo parece una unidad sólida. Cuanto más te acercas a ella, sin embargo, ves que hay varios picos con valles en el medio. Así se... aquí que recuerda el tiempo verbal, recordá ese tiempo verbal cuando estudies la profecía y recordá la perspectiva. Y una tercera herramienta son los tipos. Hay varios tipos en la Biblia, es decir, un acontecimiento o una persona se convierte en un tipo, una sombra, una imagen, un modelo de algo que será parecido a eso, pero de una manera diferente y mayor más adelante. El ejemplo clásico es la Pascua, donde tomaron un cordero y pusieron la sangre de los dinteles y los postes de las puertas de las casas, que se convertiría en un tipo de lo que sucedería años más tarde, cuando el Cordero de Dios Jesucristo fue inmolado en la cruz del Calvario. Y aquí tenemos un tipo, de hecho tenemos estos tres incorporados en este estudio sobre la profecía. Tenemos un rey griego que vendrá y será un prototipo del anticristo. Cuando Daniel comprende y ve esto, se sorprende. Antes dijimos que la gente no se sorprende de nada. Acá Daniel se sorprende. Lee capítulo 8 de Daniel, versículo del 8 al 14. Lo obvio para que sea más rápido. Una cosa es segura. Hay más trompetas, si te fijas, en el libro de Daniel que en el foso de una orquesta cualquiera en un teatro. Pero sabemos lo que significa. Significa autoridad y fuerza. Generalmente se refiere a un rey que viene. Así que aquí está la visión que tiene Daniel. Ve venir un carnero fuerte y conquista el mundo conocido, el imperio medo-persa. Pero entonces ve venir desde el oeste este macho cabrío. La última vez lo llamé cabra turbo. Se mueve tan rápido de oeste a este que sus pies ni siquiera tocan el suelo. Y con el cuerno notable que vemos, es el primer rey del imperio griego, como se cuenta en esta visión, que derrota al carnero. Pero el cuerno, el rey, se rompe y en su lugar leemos, viene en su lugar cuatro cuernos. Uno tiene un cuerno pequeño que crece de él, ahora el cuerno pequeño es en el capítulo 8, es un tipo del cuerno pequeño que vendrá al final de los tiempos, ya discutido en el capítulo 7, el anticristo. Uno es el tipo del otro. En el capítulo 8 vemos el modelo histórico de la casa profética del anticristo que viene en el futuro. Y la razón principal, hay varias, pero la razón principal por la que Dios está dando esta información a través de Daniel, que se sorprende, información al pueblo judío en particular, es que para que no sean engañados cuando se les presenten falsos profetas en el futuro. Y dicho sea de paso, la historia judía está plagada de falsos mesías, pero sobre todo para que no sean engañados al final de los días por el anticristo. A Dios le gusta revelar cosas, pero sígame aquí. Dios se revela a sí mismo, revela la verdad a la humanidad, quiere que tengamos información. Lo hace de dos maneras. Lo hace en la creación, y a eso lo llamamos la revelación general. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento muestra la obra. La segunda es la llamada creación, la revelación especial. El mismo Salmo dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. La segunda no es la creación, perdón, es la revelación de su palabra. Entonces, en el mundo y por la palabra, esos dos lugares donde Dios se revela a la humanidad, revela la verdad. Entonces vos podés decir, está bien, lo sé, ¿y qué? Aquí está el ¿y qué? Ya nadie puede alegar ignorancia, ni siquiera el mundo, ni siquiera un incrédulo. Dios dice en Romanos capítulo 1, Dios se ha revelado en la creación para que ellos estén ¿sin qué? Excusa. No tienen excusa, Dios ha dado suficiente información en el mundo que creó. Vivimos en una época en la que cualquiera que esté interesado en la vida espiritual puede encontrarla. Prácticamente todos los recursos bíblicos que puede obtener de forma gratuita prácticamente en internet, cualquier dato histórico, cualquier información, cualquier comentario bíblico. Entonces, el problema no es la falta de información. Si la gente no se da cuenta, está sucediendo una de las tres cosas. Número uno, pereza. Número dos, indiferencia. Y número tres, simplemente no quieren oírlo. Ahora bien, lo que siempre me ha preocupado es este increíble analfabetismo espiritual entre los cristianos. Escuche esto. Solo el 19% de los protestantes en Estados Unidos, se calcula, sabe que la salvación viene solo por la fe, no por las obras. Esto es impactante. El 45% de los protestantes, 45%, no puede nombrar los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora la gente de mi generación todavía piensa que son John, Paul, George y Ringo, unos otros cuatro fabulosos diferentes. Solo el 55% de los protestantes sabe que la regla de oro no es uno de los 10 mandamientos. Un matrimonio vino a ver a un pastor episcopal, es una historia real. Tenían un hijo adolescente y tenía una lista de preguntas que su hijo quería respuestas. Así que concertaron una cita con el pastor. La primera pregunta de la lista que su hijo quería saber, y aquí está la pregunta, ¿qué está haciendo ese tipo ahí arriba en ese signo más? Se refería a la cruz. Y esas son las personas de la iglesia, esos son la gente de la iglesia. Para terminar, Dios quiere revelarse. La pregunta es, ¿cuán ansiosos estamos de recibir la revelación? Haré una pregunta fundamental, resumiéndolo a su mínimo irreductible. ¿Te expones a lo que Dios revela tanto como te expones a lo que el mundo ofrece? Esa es la pregunta. ¿Dios trata de revelarse a sí mismo y estamos ansiosos por recibirlo? Que Dios te bendiga.